Nome del Padre, Spirito Santo, me. Dio si salve Maria, piena di grazia, Signore, con te. Benedetta, per essere benedetta, soffrire con Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per peccatori. Bene, Spirito Santo, llena los corazones tus fieles. Envía tu Espíritu, serán criados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo, dándonos de gustar todo lo recto según el mismo Espíritu, gozar siempre de sus consuelos, por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestra Señora Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por
nosotros. Santa Ignacia Loyola.
Ruega por nosotros.
Todos los ángeles y los santos de Dios. Dice la palabra de Dios, estén siempre alegres en el Señor. Se lo repito, estén alegres y tengan buen trato con todos. El Señor está cerca, no se inquieten por nada. Antes bien, en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracias a la súplica. Y la paz de Dios, que es mayor de todo lo que se puede imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Qué bonito, ¿no? San Pablo, la carta a los filipinos. A Filipenses. Filipenses 4:7. Breve comentario sobre eso es, él dice de ser alegres, pero la alegría no viene ni del vino ni del casino, ¿ok? Que la alegría viene del Señor. ¿Okay? Porque hay una alegría falsa, ¿no? Una alegría efímera, transitoria, falsa, ¿no? Pero la alegría verdadera viene en nuestra relación con Jesús y María. María, ¿no? Y dado que celebramos la Asunción de María, deberíamos alegrarnos en esto. Una manera de contemplarlo usando su imaginación es de ver a María llevada al cielo y ver la reacción de los ángeles, ¿no? La alegría de los ángeles, los arcángeles, los querubines, serafines, las virtudes, dominaciones, potestades, los... cuando decimos los coros de ángeles, no significa que nada más que 8 ángeles en el cielo, hay probablemente billones y billones, ¿no? Y el coro no significa un grupo que canta, ¿no? El coro es una división tomista de Santo Tomás, donde había dividido en grados distintos de grandeza, ¿no? Los más bajos se preocupa de nosotros y del gobierno del universo, ¿no? Los ángeles, arcángeles y virtudes. Pero los más altos están dedicados simplemente a la glorificación de la Santísima Trinidad, ¿no? No se preocupa de esas personas en el mundo, ¿no? Pero los querubines y serafines están frente a la Santísima Trinidad, glorificando la Santísima Trinidad para toda la eternidad. Por eso, si queremos adorar a Dios, un medio muy eficaz, el camino de los ángeles, ¿no? El camino de los ángeles, ¿no? ¿Cómo?
Estamos en Los Ángeles.
Sí, y el título es Santa María de los Ángeles, ¿no? Yo siempre sabía, pero ayer estaba escuchando Patrick Madrid y dijo que debido a Junípero Serra que había establecido las misiones en San Diego, ¿no? Capistrano, San Gabriel, Los Ángeles, Santa Bárbara, ¿no? Carmel, San Fernando, San Francisco. Sí, son varios, ¿no? Entonces, debido a la fundación de ese santo moderno, se llama la ciudad de Santa María, Reina de Los Ángeles, ¿no? Silvia, nuestra secretaria, ¿dónde estamos? ¿De 277?
79.
¿O 79? Ok. Eso sería para nuestras secretarias, ok. Estamos estudiando número 279 del documento del Santo Padre. La alegría del Evangelio, estamos llegando casi al final. Voy a terminar para el año 2020, seguramente, ¿no? Tal vez antes, ¿no? Si no me voy en vacaciones, ¿no? Porque realmente si ustedes quieren ser misioneros, estamos llamados para ser misioneros. Yo pienso que es, no digo el documento mejor, pero uno de los mejores, ¿no? Se nota el impulso misionero del Papa en esto, estamos leyendo por 2 años, ¿no? Donde está motivándonos de realmente evangelizar, de ser misioneros, ¿no? Dado que Papa Pablo VI va a ser canonizado en octubre, ¿no? ¿Sabe el nombre del documento misionero que él había escrito?
De
su matrimonio. Este es sobre la regulación de los hijos, ¿no? Usted lo estaba leyendo anoche, ¿no? This is Papa Pablo VI. ¿Alguien sabe el nombre del documento del Vaticano II sobre las misiones? ¿Silvia? ¿No? Agentes. Eso sería del Vaticano II. Carlos, usted es un teólogo disfrazado. ¿Cuál sería el documento misionero de Juan Pablo II? Rosa, la misionera moderna, ¿no? Es Missio Redentoris. Una idea sobre acá. Agente significa estamos pedidos de ir a todo el mundo. Gente significa gente, ¿no? Evangelio Nunciante. Otro día había dado una predica sobre esto. Se can una idea. Tenía el Papa se cansa de escuchar muchas palabras porque el mundo quiere ver santos. Es una idea de ese documento que siempre me tocaba. No es que no deberíamos hablar, pero apoyar nuestro hablar con el ejemplo de la vida. Yo estoy escuchando The Great Courses de los profesores mejores en el país, ¿no? Y mi favorito es Bill Cook, ¿no? Si ustedes entienden inglés, uno de los mejores profesores que hay. De los great courses. Y él tiene como 30 pláticas sobre San Francisco, San Agustín, los cristianos de los 2000 años, la historia de la iglesia. Y una vez una persona se lo acerca, a San Francisco, y dice el libro de Ezequiel, dice que nosotros si vemos una persona caminando mal y no lo corregimos, somos responsables por sus malas acciones. ¿No? Entonces el hombre se lo acerca a San Francisco y dice que casi cada persona donde voy veo fallas, tengo que toda mi vida tiene que ser corregir. ¿Qué hago? Y San Francisco dijo, la mejor corrección que uno puede dar es el ejemplo de una vida santa. Entonces no está tanto predicando con palabras, sino está mediante el ejemplo de la vida, el testimonio de la vida. ¿No? Amén. Ok, ¿tienes suficiente para leer hasta la semana que viene? ¿Usted no es experto en latín? Un poco, ¿no? Ok, sería latín por anunciando el evangelio. Es nunciandi. No es malo leer los documentos de la iglesia, ¿no? Las monjas me mandaron un programa de los retiros y había metido dentro Casti Canubi. ¿Leyó Casti Canubi? ¿No? Usted estaba leyendo la noche, ¿no, Silvia? ¿No? Fue escrito un año antes que nació mi mamá. Y 2 años después de nacer mi papá, en el año 30, ¿no? Y Papa Pío 11, y es un documento preparando por Humanae Vitae. Casti Canubi significa la castidad de los cónyuges. Cómo vivir la vida matrimonial con castidad. Y empecé a leerlo. Nunca había leído esto. Es difícil leer todos los documentos de la iglesia, ¿no? Pero está muy bien escrito, ¿no? Para entender Humanae Vitae es bueno leer esto. Este fue el año donde la conferencia de Lambeth de la iglesia anglicana permitió el uso de la Santa Confesión. El año 30, sí. Entonces yo veo como una respuesta a lo que pasó en Inglaterra. Nunca había existido una iglesia protestante, católica, dando permiso a usar anticonceptivos hasta el año 30. Por eso Papa Pío XI da una respuesta como en Casti Canubi. Y así se ve como el Papa responde a los problemas del mundo. ¿Qué
279.
Como no siempre vemos esos brotes, se hace falta una certeza interior, y es la convicción de que Dios puede actuar en cualquier circunstancia. También en medio de aparentes fracasos, porque llevamos ese tesoro en recipientes de barro. Yo voy a dar un ejemplo de eso, como Dios puede sacar bien del mal. Es muy común, pero debería usar la fe y razón y no seguir los sentimientos. La fe y razón y no los sentimientos. Es muy común que una muchacha ya tiene programada el casamiento con un muchacho. La conoce por varios años. Ya tiene la fecha de la boda. Pero se entera que él está engañándola. Eso pasa. Y todo lo que parecía el amor de su vida se derrumbe. Y durante un año sufre depresión. Y tiene que buscar ayuda psicológica para ir sanando las heridas. Sufre mucho. Un año y medio más tarde, se encuentra con un muchacho católico, profesional, trabajador, un hombre de familia, se casa con él y termina con 7 hijos y 40 años más tarde ve sus hijos y nietos, ¿no? Era doloroso este año, ¿no? Pero Dios intervino rompiéndolo, manifestando sus colores, para que pudiera evitar un matrimonio con un hombre infiel. Es lo que Papa está diciendo. Donde hay lo que se llama fracasos aparentes, pero Dios saca bien de esto. Hay un dicho mexicano, ¿no? que Dios no permite mal que no salga el bien del mal, ¿no? Es un proverbio, ¿no? Si Dios permite el mal, puede ser que el mayor bien del mal. Supongo que cada uno podría rebobinar la película de su vida y ver la intervención de Dios y donde Dios permite mal y sufrimiento para ser que el mayor bien de esto. Voy a ver si es una experiencia personal, ¿no? Cuando yo tenía la edad de Lily, su hija, Lily, ¿no? Bueno, no es para tocar mi trompeta, pero probablemente fue el mejor atleta en las series Ferry, ¿no? La escuela media, ¿no? Había tirado a no-hitter en baseball, que es rarísimo, ¿no? Había ganado un premio del presidente. Tenía 13 años corriendo los 600 en 1.40, ¿no? Tiré la pelota de béisbol, 240 pies, casi en el cancha, y era nada más que 5 pies, ¿no? como 10 pull-ups, ¿no? The 50, 6.5, ¿no? Pero ¿sabes lo que pasó? Este año lastimé mi brazo y mi pierna. Y no pude jugar deportes por 2 años. Fue lo más doloroso de mi vida. De ver a mis amigos jugando deportes, siendo exitosos, y yo caliente la banca, ¿no? Si yo pienso lo que hubiera pasado, yo hubiera llegado a ser profesional en la Liga Menor de Béisbol. Mayor, no, es que es imposible, ¿no? Triple A, ¿no? Porque si yo hubiera iba siguiendo, siendo casi lo mejor en la escuela media, llegar a high school todavía más, I would have been drafted, tal vez, drafted por Triple A, ¿no? Y luego, con ese estilo de vida, viajando en autobuses, con la vida un poco inmoral, con la tomada, con las mujeres sueltas, ¿no? Nunca hubiera llegado a ser sacerdote. Entonces Dios permitió esto. Gracias. Dolor, mucho dolor, para darme algo mucho mejor. Y ya seré jubilado 23 años, porque se jubilé en béisbol a los 40, ¿no? Seré jubilado más que 20 años. Yo no soy jubilado todavía como sacerdote, ¿no? Pero estoy jugando la Liga Mayor en la fe católica, ¿no? Entonces, rebobinando la película de mi vida, yo veo intervenciones muy dolorosas. Pero Dios permite esto para sacar mayor bien del mal. Esos son dos ejemplos. El ejemplo de un matrimonio fracasado, un matrimonio un caso de personal de un no sería una buena meditación de ver los dolores o fracasos o contratiempos o desavenencias que tuvieron en su vida como Dios permitiéndolo para sacar mayor bien del mal. Cuando yo daba retiro con Padre David Keeter en Argentina, nosotros dábamos retiros juntos, uno daba la predica, otro en el confesionario. Una vez él decía, es un cuento chino, de un hombre que perdió su caballo. Yo digo a su guía espiritual, ay, qué mala suerte. Su guía espiritual digo, buena suerte, mala suerte, quién lo sabe, ¿no? Y luego el caballo regresó con 7 caballos más. ¡Ah, qué buena suerte! ¡Qué buena suerte! Su guía espiritual dijo, ¡ah, buena suerte, mala suerte, quién lo sabe! Tiene que dominar los caballos. Uno era salvaje y lo lanzó y terminó rompiendo su pierna. ¡Ay, qué mala suerte! ¿No? Justo en ese tiempo se rompió una guerra en el país. Dado que tenía su pierna quebrantada, no tenía que ir a la guerra. ¡Ey, buena suerte! ¿No? Entonces uno puede seguir con el cuento. Buena suerte, mala suerte, quien lo sabe, ¿no? Dios escribe derecho con líneas torcidas, ¿no? Ese sería mi comentario sobre este pasaje del Papa. Y dice, llevamos este tesoro en recipientes de barro. 2 Corintios 4, 7. Eso significa que todos somos frágiles, somos débiles. Todos podemos caer. Todos podemos fallar. Por eso Papa dice, debemos constantemente ir vigilando sobre nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestro corazón. El examen diario. ¿Por qué no hacemos el examen diario? ¿No? Yo pienso por 3 razones. Falta de humildad, falta de valentía, y a veces no queremos cambiar. Una actitud que no está bien. Pero muy buena medicina preventiva para evitar caídas. El examen diario. Difícil. La vida espiritual no es lo más difícil. Uno no lo hace o lo hace mal, ¿no? O lo brinca encima, ¿no? Esa certeza de lo que se llama sentido de misterio. ¿Qué es el misterio? Misterio es algo que no contradice la razón, pero transciende la razón. No dice que es contradictorio. Por ejemplo, la Santísima Trinidad no es una contradicción, pero transciende nuestra capacidad intelectual. el misterio de Jesús crucificado. ¿Qué es el misterio? ¿Por qué Dios se deja crucificado? Es un gran misterio. Por esta razón, misterio no contradice la razón, pero la supera o transciende. Es saber con certeza que quien se ofrece y se entrega a Dios por amor, seguramente será fecundo. Ejemplo, San Pedro Chanel. ¿Conoce la vida de San Pedro Chanel? Fue Oceanía, Futuna, y básicamente su trabajo misionero fue un fracaso. Pocas conversiones, ¿no? Y finalmente estaba tratando de expulsar los malos espíritus porque había la práctica de brujería en esta isla. Y rodearon su casita y le dieron un balazo en la cabeza, sacando sus sesos, ¿no? Después se convirtió la isla y las otras islas cerca. Entonces parecía un fracaso. Que dice Tertuliano, la sangre de los martes es la semilla de los cristianos. Tertuliano, de los padres de la iglesia. Y el momento donde parece que Jesús está fracasando más en la cruz es cuando él está salvando el mundo. Pero San Juan, en su evangelio, presenta a Jesús como rey, reinando desde la cruz. No es fracaso, sino es victoria. O por ejemplo, ayer Colby, ¿no? Parece un fracaso, ¿no? Maximiliano Colby. Fue su fiesta ayer, ¿no? Terminó con inyección de ácido carbólico. No tiene ni siquiera 50 años, ¿no? ¿Qué fracaso? Un hombre brillante que es el patrón de la prensa moderna, del medio de comunicación, porque él empezaba a escribir revistas sobre Dios. Fue la revista católica más famosa en el mundo, ¿no? Llegó a Nagasaki, ¿no? Nagasaki es Japón, ¿no? Y cuando cayó la bomba atómica, no destruyó la casita de ellos, ¿no? Fue la Virgen María tapándolo, ¿no? Pero parecía un fracaso el hecho que él fue matado de 48 años. Pero termina siendo uno de los santos más grandes del mundo. Había un joven que no tenía seguridad sobre su vocación y al escuchar la muerte de Colby, ese joven en lugar de casarse, ser actor, profesor, decidió de hacerse sacerdote, era Carol Wojtyla, Juan Pablo II. El ejemplo de un santo que lleva otro a la santidad, ¿no? Pero en el mundo parece un fracaso, un hombre arrestado, llevado a campo de concentración en Auschwitz, ¿no? Tratado como un perro, ¿no? Ese fue su momento de gloria. Y cuando inyectaron, escuché ayer, en un programa de radio, cuando inyectaron veneno, toda su celda fue iluminado. Y es la vigilia de la Asunción, María en la luz, ¿no? Iluminado, ¿no? Como la fiesta de San Lorenzo, cuando estaba cocinándolo, dice San Agustín que el fuego del amor por dentro era mucho más fuego que más fuerte que el fuego que lo quemaba, ¿no? Eso es increíble, ¿no? Porque fue quemado vivo, sí. Una parrilla, ¿no?
Y el
sí, es el patrón de los barbecues, ¿no? Sí. Pero el fuego por dentro era mucho más intenso que el fuego que lo quemaba. Este supera la naturaleza. Estos ejemplos. ¿No, Raquel? tal fecundidad es muchas veces invisible, inefable, no puede ser contabilizada. ¿Sabe? La semana pasada estaba en retiro en Los Ángeles, ¿no? En mi tiempo libre a veces caminaba por la calle Vermont, donde tiene la iglesia de la Virgen del Buen Consejo de los Agustinos, ¿no? Y la caminata fue como una milla y media, ¿no? Y yo pienso que es una zona clase media más alta, ¿no? Cuando yo caminaba por la vereda, a veces tenía que salir, caminar por la calle, porque había personas llevando con sus perros, a veces dos perros, y siempre tengo miedo que me van a morder, ¿no? Casi prefiero ser atropellado en cara que mordido de un perro, ¿no? Pero, ¿sabe que me causó tristeza? ¿Sabe por qué? Nadie con la cardiola con un bebé. Era mucho más importante su puro, ¿no? Si lo lleva la peluquero con sus uñas y su capita, ¿no? Sí. Sí, no me acuerdo. Nadie lleva un bebé en brazos o con la cardiola. Pero uno con un perro, dos perros, tres perros, ¿no? Tanto que los animales están tomando más importancia que las personas humanas, ¿no? Sí. Escuché una vez una frase muy sarcástica. Y digo, más que yo conozco personas humanas, más que yo amo mis perros, ¿no? Es sarcasmo, ¿no? ¿Sabe que es entendible? Si uno vive con una persona que ha vivido en el infierno, un perro, uno vuelve al tabaco, está brincando de alegría, te da fiesta, casi te da un abrazo, ¿no? Y vuelve con tu esposo que es gruñón, enojón, te grita, ¿no? Te regaña. Prefiero mi perro que mi esposo, ¿no? ¿Es cierto, no? O el gato, ¿no? Yo me levanté en la mañana y el gato me seguía. Y él quería nada más caricias por un minuto, ¿no? Cuando estaba preparando mi café, chichino, ¿no? Yo quería cariño, ¿no? Todo el mundo quiere cariño, hasta los gatos, ¿no?
Padre, yo no la dejo que compre el perro por eso.
Es honesto, ¿no? Y dice, uno sabe bien que su vida dará frutos, pero sin pretender saber cómo, ni dónde, ni cuándo. Ok, el Papa está diciendo que San Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero es el Espíritu Santo quien da el crecimiento. Ustedes van a ver en la vida apostólica. A veces hay personas que vienen, regresan a la iglesia con una plática contigo. Dices de confesar, regresar a la iglesia y vuelve y tú estás dando palmaditas. Hey, moderno Francisco Javier aquí, ¿no? Mi nombre es Francisco Cabrini, ¿no? Mi nombre es Junípero Cedar Jr., ¿no? Pero durante 50 años Dios estaba trabajando con 1,000 personas y tú estás dándote la gloria, ¿no? Yeah. Yo veo aquí en la parroquia es un es como un ranchero que está plantando maíz o trigo. La doctrina es plantar la semilla. La confirmación es regarla. Luego, jóvenes para Cristo es dar más agua y más aire. Okay. Y los ejercicios es brillar el sol. Amén. En todas las etapas de crecimiento, desde la plantación hasta el florecimiento total, en los niveles distintos aquí en la parroquia. Y yo pienso que si no hacemos todos, nos quedamos estancados. Estancados, donde el crecimiento no llega a su madurez, ¿no? Y lo más difícil, obviamente, sería la hora santa. ¿No, Silvia? Sí, padre, sí. Sí, la hora santa, de ser fiel a la hora santa cada día, es difícil, pero si no, nos quedamos estancados. ¿No, Rosa? Es lo más difícil. Por eso terminamos ayer otra clase de formación con los directores espirituales, ¿no? Dios mediante, en 2 años, 2 o 3 años, en la parroquia vamos a tener 40 guías espirituales en la parroquia. Yo pienso que es el número más grande en este país, ¿no? A veces uno tiene 1 o 2, una monja, pero tener 40. Esto es muy bueno. Porque obviamente que cada uno quiere ser sacerdote, ¿no? Yo llegué del retiro y mira, estaba, llegué y confesé 5 horas y media, ¿no? Todo el mundo quería tumbarme en el confesionario, ¿no? Entonces yo estoy dirigiendo a las personas, no hay esas 100 personas que querían la reconciliación, ¿no? Por eso el papel del sacerdote tiene que ser la predicación, la misa y la reconciliación. En la dirección espiritual, no, nosotros somos los mejores, pero tenemos muchos años de estudio, tenemos un sacramento, ¿no? Pero la confesión es trasciende, ¿no? Es más importante. ¿No, Lupe? ¿Me apoya? Gracias, sí. No me va a contradecir, ¿no? Tiene la seguridad de que no se pierde ninguno de sus trabajos realizados con amor. Tengo la seguridad de que no se pierde ninguno de sus trabajos realizados con amor. No se pierde ninguna de sus preocupaciones sinceras por los demás. No se pierde ningún acto de amor a Dios. No se pierde ningún cansancio generoso. No se pierde ninguna dolorosa paciencia. Todo esto da vueltas por el mundo como una fuerza de vida. Entonces, lo que el Papa está diciendo es esto. La victoria viene mediante la cruz y la resurrección de Cristo. Pero si no hay la cruz, no llega la resurrección. Se llama el misterio pascual. Y el Papa está hablando del valor del sufrimiento. Hasta la palabra paciencia significa sufrir. sufrir, la palabra paciencia viene del raíz en latín sufrir, de la capacidad para sufrir. Pero no desperdiciar el sufrimiento. Uno puede quejarse, ¿no? Se queja, se lo pierde. Todo esto da vueltas por el mundo con una fuerza de vida. A veces nos parece que nuestra tarea no ha logrado ningún resultado. Pero la misión no es un negocio ni un proyecto empresarial. ¿Sabe? Especialmente para un americano, eso es importante, ¿no? Si uno viene de padres que vienen de ese ambiente, ¿no? Trabajando en Wall Street, ¿no? La idea es proyecto. Hablar con mi hermano Santiago, ¿no? Un proyecto, ok, tiene que cumplir A, B, C, si cumple, si gana dinero. Otro proyecto, ok. A, B, C, ok, logra su dinero, ¿no? Y no digo que es malo, pero en la vida espiritual no es siempre así. A veces mediante fracasos aparentes donde Dios está sacando más provecho. Como en el ejemplo de San Pedro Chanel. O el ejemplo de o Romero. Que vamos a, el Papa va a canonizar Romero con Papa Pablo VI, ¿no? La sangre de los mártires parece un fracaso, pero realmente es un momento más sublime y glorioso es cuando están entregando su propia vida, derramando su sangre por Cristo. Colbert, yeah. ¿Sabe? Yo tuve la bendición de estar presente a la canonización de Colby. En el año 80, estaba estudiando en Roma, 80-81, ¿no? Nosotros, no sé si ustedes fueron a Roma una vez, nosotros tuvimos la casa, la universidad en el Geniculum está en Cerrito, una vaca, un kilómetro o dos, ya está San Pedro, ¿no? Fue un día, el día domingo, y Juan Pablo II estaba canonizando su compaisano, ¿no? Y sabe que él, Colby se entregó su vida por nombre de familia, Francisco, ¿no? Y él dijo, yo no puedo morir porque tengo mujer y familia, y Colby se ofrece. Y rompe línea, porque había línea de los presos con su número. Él rompió y normalmente esta merecía la muerte. Yo dije, yo ofrezco mi vida. ¿Quién es usted, sacerdote? Se lo tomó. Y la muerte peor en el mundo, morir de hambre. Y no murió. Y tenía un pulmón, no nada más. Y estaba cantando, rezando, confesándolo, hablando del cielo, estar con la Inmaculada, ¿no? Y murieron los 9 y finalmente tuvieron que inyectar un ácido carbólico y murió. ¿Sabe que ese, el Papa lo llamó patrón de los drogadictos? ¿No sabía esto? Interesante lo que hace la iglesia, ¿no?
Sí.
¿Que murió qué? Tiene droga no deseada, ¿no? ¿Qué hace el drogadicto? Lo hace a propósito, ¿no? Entonces su dolor contradice el pecado de los drogadictos, ¿no?
Padre, ¿y que estuvo en la canonización?
Sí.
¿Cuál fue el testimonio del señor Francisco?
fue hace como 27, 28 años atrás. La única cosa que me acuerdo fue la presencia. No me acuerdo que él hubiera dicho algo. Simplemente que estaba al lado de Juan Pablo II, ¿no? No podía hablar, yo no podía hablar italiano, hablaba polaco, ¿no? Pero era un hombre polaco, ¿no? Pero simplemente su presencia. Pienso que escuché una vez E.W. tiene un comentario de él. Él era profundamente agradecido porque vivió, yo pienso que murió hace como 5 años, vivió por lo menos cerca de 90 años, ¿no?
¿Y se presentó solo o estaba ahí también?
Había miles de personas, ¿no? Miles de personas en la canonización. Fue canonizado el mártir de caridad. Y su fiesta ayer, hoy la fiesta de la Asunción, muy apropiado, ¿no? Uno de los más grandes mariólogos en la Iglesia Católica, mucho amor por María. Y Asina escribe sobre María Medianera de Dosas Gracias, pero también una conexión entre María y el Espíritu Santo. Diciendo, si nosotros queremos ver una encarnación del Espíritu Santo, contemplar la belleza de María. ¿Quieren saber sus 3 pasos de santidad?
Sí, padre.
Me van a gustar 2, pero la tercera no. 3 pasos. ¿Se acuerda San Benito o de la Bora? Rezar es uno. Tiene que rezar. 2, trabajar. Tercero, sufrir. No querían escuchar eso, ¿no?
Sí, padre.
Sufrir. Le gustó número 1 o 2, el tercero no. Pero no podemos negar la cruz, ¿no? Que no es tampoco una organización humanitaria. Me gustaría enseñar un poco de vocabulario español hoy, ¿ok? ¿Puedo?
Sí, gracias.
¿Sabe la diferencia entre caridad? ¿Sabe qué es esto? Pero es la palabra. ¿Sabe qué es? ¿Qué es altruismo?
Creo que se dice altruismo es el actuar por el bien de los demás sin esperar nada a cambio. Dar un poco, porque la diferencia
entre caridad. Sí, casi.
¿Sí?
Casi.
Casi.
Okay. Caridad es esto. Ajá. Pero usted se olvidó una palabra. Pero por Dios. Tiene que tener. Porque uno puede ser el bien para el otro simplemente por ser el bien. Okay, caridad es yo hago bien motivado por un amor por Dios. Altruismo es yo hago bien por la razón es simplemente humanitarianismo. Okay? Es usar la palabra. Humanitarianismo. Yo hago bien simplemente para quedarme bien con la gente. Es lo que está diciendo el Papa. Altruismo es no, en forma exterior parece lo mismo, pero todo depende de la motivación y la intención. Porque lo exterior es lo mismo. Por ejemplo, dar pan a un hombre en la calle, o darle un dólar, pero por dentro estoy con alguien para que me dé un aplauso, ¿no? Tú eres un otro San Francisco, ¿no? Tú. Pero se lo da porque yo veo a Jesús y digo, yo tuve hambre, sed, se lo doy. Presta atención, es de caridad. Muy importante. Por tanto, saber bien el idioma, ¿no? El vocabulario.
Personas que son muy buenas, generosas, pero no, yo tengo una amiga que es muy buena, muy humilde, muy sencilla, ayuda mucho, pero no cree en Dios, no tiene religión, ninguna.
Sí, es triste.
Entonces, ahí
es triste. Bueno, el día del juicio, a lo mejor, tenía un movimiento hacia la caridad que Jesús la va a salvar, ¿no? Pero tal vez usted tiene muy buena amistad, decirle, usted es persona, una de las personas más generosas que conozco, ¿no? ¿Por qué no celebra a Jesús? Que Jesús te ama. Jesús quiere que tú seas el buen samaritano. Te lea Lucas 10, el buen samaritano. ¿Tú eres un buen samaritano? Lo haces por Dios. Tal vez tiene que rezar porque puede ser, si hay orgullo, se resiste. Se pone más empedernido y intransigente en su postura humana. Porque en forma humana es buena, ¿no? Pero depende mucho de la intención del corazón, José.
Padre, yeah. Yo conocí a una persona que antes de llegar a misa, rezaba un rosario. Y después de misa, rezaba otro rosario.
Eso es muy bueno, ¿no? ¿Cómo podemos decir, San Juan dice en su carta, cómo podemos decir, yo amo a Dios que no veo? Si estoy despreciando a mi hermano necesitado, ¿no? Muy buen ejemplo. Vamos a ver si podemos terminar un número. Ok. Entonces, no es un espectáculo para contar cuánta gente asistió gracias a nuestra propaganda. Es algo mucho más profundo, que escapa a toda medida. Quizás el Señor toma nuestra entrega para derramar bendiciones en otro lugar del mundo, donde nosotros nunca iremos. El Espíritu Santo obra como quiere, cuando quiere y donde quiere. Nosotros nos entregamos, pero sin pretender ver resultados llamativos. Solo sabemos que nuestra entrega es necesaria. Aprendamos a descansar en la ternura de los brazos del Padre, en medio de la entrega creativa y generosa. Sigamos adelante. Démoslo todo, pero dejemos que sea Él quien haga fecundos nuestros esfuerzos como a Él le parezca. Qué bien que escriben, ¿no? Qué bien que escriben. Ayer, cuando estaba en la Santa Misa, no tuvimos luz. Y no tuvimos electricidad. Yo empecé mi prédica así. Sacerdote está justificado a gritar a la gente en dos ocasiones. Uno es cuando la persona es sorda. ¿Me oyeron? Y otro es cuando no hay el micrófono que funcione, ¿no? Entonces estamos justificados para gritar dos veces, ¿no? ¿Amén?
Amén.
Antes que me olvide, vamos a dar un retiro de catequistas que va a ser el día 20... ¿Cómo? No, vamos a empezar el 27 con Bertus. Ok. Y vamos a hacer, vamos a empezar el 27.
Les había dicho el 28, pero lo cambió al 27.
Ok, si podemos empezar el 27, porque Ana quiere dar algo especial. Pero voy a abrir este retiro a todo el mundo. La mitad son catequistas, pero si quieren venir, va a ser dos hasta las 5:30 p.m. Ok, dos. Tal vez anotarlo en su cuaderno. Va a ser 27 hasta 31. Y va a ser dos hasta las 5:30 p.m. Ustedes están invitados a venir también. Ok, bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita todas las mujeres, bendita es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así es, Señor Guadalupe, ruega por nosotros. Que la María, feliz fiesta.